Y con esta sintonía pasamos a la sección de CAACUB, Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, en la que vamos a hablar con Markel Echevarría, responsable de comunicación, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Markel. Eguerdión, Leire. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo impacta en el día a día del consumidor.
Eso es. Creo que es un tema que al final tenemos que abordar, porque de alguna manera es algo que ya estamos empezando a ver hasta en la sopa. Es una revolución que prácticamente ya está aquí desde hace bastante tiempo, además, y que además poco a poco va evolucionando. Bueno, poco a poco no, a pasos agigantados está evolucionando, y cada día prácticamente tenemos nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones que tienen a nuestra vida cotidiana asociadas a la IA, a la inteligencia artificial. Pero la pregunta, y nosotros estamos aquí para responderla, es ¿cómo afecta esto a mi día a día como consumidor? ¿Cómo de alguna manera puede afectar en mi manera de consumir y en mi vida cotidiana en este sentido, ¿no? Al final, la IA o la inteligencia artificial hace tiempo que dejó de formar parte de ese terreno de la ciencia ficción en el que lo veíamos hace pues cosa de año y medio, para convertirse hoy en día pues parte integral de nuestra vida cotidiana. Y dentro de esta vida cotidiana pues está también nuestra manera de consumir, ¿no? Por ello, hoy os planteamos un pequeño viaje por el actual panorama de la IA o de la inteligencia artificial, que de alguna manera pues nos ayudará un poco a explorar su definición, su funcionamiento, su regulación, porque se ha regulado recientemente, y lo más importante, cómo nos afecta a nosotros como personas consumidoras en este sentido. Uh-huh. Lo primero de todo, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la IA o qué es la inteligencia artificial, ¿no? Pues al final, la IA, tal y como la conocemos y según la Comisión de la Unión Europea, es un campo de informática dedicado expresamente a crear sistemas que realicen tareas que requieran de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento o la percepción. Esto sería un poquito la definición, pero utilizando algoritmos y modelos matemáticos, la IA o los sistemas que tienen inteligencia artificial procesan grandes cantidades de datos para tomar decisiones basadas en ese aprendizaje automático. Es decir, primero, procesan cantidades ingentes de datos, aprenden de una manera prácticamente semi-humana y van poco a poco tomando decisiones cada vez más acertadas en base siempre a ese aprendizaje. Por eso mejoran progresivamente su precisión a lo largo del tiempo, porque también van aprendiendo como lo haría un cerebro humano en este caso. Esa es un poquito la definición de la inteligencia artificial tal y como la conocemos y tal y como se está aplicando ahora. ¿Qué aplicaciones puede tener en nuestro día a día o en nuestra vida cotidiana? Pues muchísimas, y muchas de ellas ya se estaban aplicando antes de este boom o de esta revolución que hemos ido viviendo, ¿no? Desde compras online hasta, por ejemplo, traductores en línea que podemos utilizar, como por ejemplo el Uyar, utilizan inteligencia artificial y sistemas de IA. Al final se integran en nuestras vidas de maneras que a menudo muchas veces pasan desapercibidas, pero que ya estaban establecidas en nuestra cotidianidad, ¿no? Al final su presencia se extiende a áreas como la publicidad, la seguridad, la traducción, pero en nuestro día a día interactuamos con la inteligencia artificial de maneras que van mucho más allá de esas aplicaciones más evidentes, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, como por ejemplo la personalización de experiencias en compras online, es decir, cuando de alguna manera nos están sugiriendo algún producto que de alguna manera pues dices, hostia, pues esto encaja con mis supuestos, o aquí la verdad que han acertado, ahí ha habido inteligencia artificial. Luego las recomendaciones de contenido, por ejemplo, a nivel de productos, véase cualquier plataforma de compras online, pero también cualquier plataforma de streaming, ese tipo de recomendaciones también van con la inteligencia artificial. Cuando Netflix, Amazon Prime o Disney Plus nos están de alguna manera recomendando contenido que quizá nos podría gustar, es porque de alguna manera han aprendido también de nuestros gustos, de las cosas que hemos consumido recientemente, y eso también ayuda a que esas recomendaciones sean mucho más certeras, y eso es gracias a la inteligencia artificial. Y luego también, por ejemplo, asistentes virtuales que aprenden de nuestras preferencias en concreto también sería algún punto a destacar, ¿no? que nos asisten para todo tipo de necesidades que tenemos a la hora de utilizar Internet. Pero estas aplicaciones de la inteligencia artificial son solo la punta del iceberg, porque como te he comentado, al final la IA va avanzando a pasos agigantados día a día y se va implementando en cada vez más cosas de nuestra vida cotidiana como consumidores. La IA también se utiliza, por ejemplo, hoy en día ya en la optimización de rutas de transporte público, también en sistemas de reconocimiento de voz en dispositivos, por ejemplo, en nuestros móviles, y también incluso está empezando a aplicarse, y esto es muy, 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 muy positivo para las y los consumidores, en la detección de fraudes en transacciones financieras. Sí que es verdad que nosotros, como ECA, muchas veces hemos tenido algunas reclamaciones a cierta tipología de fraude, por ejemplo, de phishing o de suplantación de identidad, y la IA está empezando a ayudar a esa seguridad y, de alguna manera, a evitar este tipo de fraudes que, desgraciadamente, hace no mucho y ahora también eran bastante, bastante habituales, ¿no? Uh-huh. Estos avances, de alguna manera, no solo simplifican nuestras vidas, que esto es un poco lo positivo de la inteligencia artificial, ¿no? Sino que también tienen un doble filo, ¿no? Plantean ciertas preguntas sobre la privacidad y la transparencia en esta toma de decisiones automáticas, ¿no? De alguna manera, ¿hasta qué punto se está cuidando mi privacidad? ¿Se está siendo transparente conmigo? ¿Y esto hasta dónde va a llegar? Pues esta pregunta también se la hizo la Unión Europea, evidentemente, ¿no? Porque cuando vio este tsunami que de alguna manera se veía en el horizonte respecto a la inteligencia artificial, se sentaron y hace cosa de unos meses, gracias a un hito histórico, pues consiguieron regular de manera integral todos los aspectos de la inteligencia artificial, que creíamos desde ECACU que era bastante necesario, ¿no? Porque había que acotar esto de alguna manera a nivel legal. La nueva normativa, por resumirlo un poquito, establece estándares de seguridad y derechos fundamentales, evitando su uso sobre todo con fines represivos o discriminatorios. Desde la vigilancia en tiempo real hasta la prohibición de sistemas discriminatorios, la normativa, digamos que aborda áreas sensibles como la identificación biométrica, por ejemplo, o la manipulación del comportamiento humano. Esto está muy acotado por la ley y creíamos que era necesario, ¿no? En este sentido, en lo que respecta a nuestro papel, al papel de los y las consumidoras, la normativa, de alguna manera, reconoce derechos cruciales para nosotros y nosotras y los establece de una manera clara. Y luego, como pueden ser, por ejemplo, la reparación colectiva, la presentación de reclamaciones o el derecho a ser informados e informadas cuando las decisiones cruciales dependen de sistemas de inteligencia artificial y no de un humano. Que creíamos que esto también era muy, muy necesario y era una de las de los puntos clave que creíamos que podía quedar un poco en el aire y que se ha tratado. Aún así, volvemos a recalcar que desde ECACUP en este caso entendemos que hay mucho margen de mejora todavía, precisamente porque es un escenario muy cambiante, es algo que ha llegado para quedarse, eso lo tenemos claro, pero que está mutando día a día y está evolucionando. Entonces no sabemos, cuál fue el escenario de ayer y cuál es el escenario de hoy, pero no sabemos cuál será el escenario de mañana. Por eso queremos poner también un poco en alerta a todas las personas consumidoras de los riesgos y de las medidas preventivas que creemos que debe tener. Porque la ley identifica sistemas como dispositivos médicos, infraestructuras críticas o sistemas de aplicaciones de la ley como de alto riesgo. Hay una serie de inputs que son de alto riesgo. Y esto implica, pues, por ejemplo, mayores regulaciones para garantizar la transparencia y nuestra protección como consumidores. Sin embargo, es lo que te digo, ¿no? Los desafíos de alguna manera persisten, especialmente en regulaciones de sistemas de inteligencia artificial un poco más creativa, como el que todos y todas conocemos como la herramienta básica de inteligencia artificial, que en este caso sabemos cuál es, ¿no? ¿Lo diré?
Sí, el ChatGPT, ¿no?
Exacto, sí. Que muchas veces la gente se queda con ChatGPT cuando hablamos de la IA y evidentemente es una de las herramientas más utilizadas, la herramienta más utilizada en este sentido, por lo menos más democratizada. Y ChatGPT lo que es un sistema de inteligencia artificial creativo. Es decir, que de alguna manera ayuda a muchas cosas en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo incide en esa creatividad, ¿no? Y aquí, sobre todo en estos sistemas, es donde más desafíos vemos para los y las consumidoras. ¿Cuál será el futuro de la creatividad y qué pasará con ChatGPT mañana? Pues no lo sabemos porque hay mucha incertidumbre en este sentido, pero ChatGPT y sistemas similares enfrentan nuevos criterios de transparencia, sobre todo con esta nueva ley, ¿no? La ley establece normas para identificar modelos de alto riesgo y garantizar el respeto de, sobre todo, de los derechos de autor. Porque ¿dónde ponemos la línea sobre lo que ha hecho ChatGPT, lo que ha hecho una persona profesional? Se desdibuja mucho esta línea y nosotros creemos que de alguna manera se debería acotar sabiendo que es muy complicado, ¿no? Sí. Este enfoque al final busca asegurar que la creatividad impulsada por la IA respete los límites éticos y legales, sobre todo marcando un hito en el desarrollo de las tecnologías creativas, ¿no? Y que al final, de alguna manera, no tenemos que poner puertas al mar, somos conscientes de que esta revolución no se puede parar, pero de alguna manera siempre respetando los límites éticos y los límites legales que se han establecido previamente, que creemos que son muy importantes de enfatizar, ¿no? Por lo tanto, aunque la regulación no prohíba y no vaya a prohibir el uso de ChatGPT, esto era evidente, pues al final establece criterios mucho más estrictos para su comercialización, que nos parece algo clave, y sobre todo reconociendo la necesidad de salvaguardar esa originalidad y la legalidad en la creación del contenido propiamente dicho, ¿no? Este enfoque al final, en definitiva, pues busca equilibrar un campo que continuamente redefine esos límites de la creatividad impulsada por la inteligencia artificial, ¿no? Se está continuamente redefiniendo esos límites de la creatividad, pues por ejemplo, no nos quedamos solo con ChatGPT, sino con también herramientas que hay a la hora de creación de imágenes muy muy específicas. No sé si lo has visto alguna vez, Leire, pero es directamente tú pones un prompt, le explicas a la inteligencia artificial qué tipo de imagen quieres que cree y te la crea de la nada. También hemos visto que OpenAI, que es la empresa desarrolladora de ChatGPT, está desarrollando un software potentísimo de creación de vídeo, en el que tú también a través de un prompt le explicas qué tipo de vídeo quieres que genere y te lo generan desde cero con una precisión que asusta. Por lo tanto, esta creatividad, esta redefinición de los límites de la creatividad todavía está en desarrollo. Entonces, y asusta un poquito y da vértigo, pero creemos que de alguna manera lo más importante es mantener esa originalidad y salvaguardarla y sobre todo no sobrepasar los límites legales ni los límites morales, ¿no? En este sentido. Sí. Al final es evidente que estamos viviendo una revolución y eso desde CACUB lo asumimos y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de esto en este sentido, ¿no? Pero en este nuevo capítulo tecnológico de nuestra historia, que es muy ambicioso y que es muy muy apasionante, pues desde CACUB también creemos que es crucial equilibrar esa innovación con la protección y la capacitación de las personas consumidoras. Al final, la regulación de la IA en la Unión Europea marca un paso significativo hacia ese equilibrio, ¿no? Al final establece estándares claros y derechos fundamentales, pero no nos tenemos que quedar ahí. Es esencial seguir monitorizando un poco de cerca su implementación para asegurar que las personas consumidoras estén debidamente protegidas siempre en este viaje un poco hacia el futuro que nos está llevando la IA y el que estamos viviendo en este momento. Lo dicho, es una etapa apasionante, es una etapa muy, muy ambiciosa y que creo que va a cambiar nuestra vida a nivel de consumo también, pero de alguna manera tenemos que seguir levantando la mano con nuestros derechos como personas consumidoras porque ya os hemos explicado que tiene muchas implicaciones y las va a seguir teniendo. Por eso, la IA es una gran herramienta, pero hay que saber utilizarla de manera ética y responsable.
Pues bueno, pues entonces dejamos también, recordamos que para quien quiera leer el artículo que tenéis en la página web más a fondo, pues eso, puede meterse en vuestra página web y ahí lo encontrará.
Eso es, ahí tenemos, desglosamos mucho más la información y las implicaciones que tiene para los y las consumidoras en este sentido.
Eso es. Pues bueno, Markel, pues si te parece lo vamos a dejar aquí por hoy.
Vale, perfecto, sin problema.
Pues es que ricasco y volvemos a hablar la semana que viene.
Vale, Miguel, es que es un placer.
Suri, agur.